Bueno, buen día,
Aldo. Un placer enorme estar
contigo. Un placer saludarte también y a darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, como todos los jueves lo hacemos desde hace 6 años atrás. Bueno, así nomás, 6 años.
Sí, señor. Pasa el tiempo, ¿eh?
Hay niños ya que tienen 6 años que nacieron en aquel momento y ya van a la escuela. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de una noticia. Que ya de alguna manera la dijimos y que los oyentes ya la empiezan a ver en los informativos televisivos.
Sí. Comienza a ganar prensa, ¿no?
A ver prensa, sí. Exactamente. Y que es que el próximo 21 de agosto, entre las 10 y las 12 de la mañana, ¿tá? Hora de allá, ¿no? Ese horario, se va a ver un eclipse total de sol. Que en particular, estoy hablando de que va a ocurrir en el hemisferio norte y en particular con una manera muy específica en el territorio de los Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos se le ha llamado el gran eclipse del siglo. Sí. Y ya veremos por qué.
Sí, bien,
porque
bien.
Está vinculado, ajá, Aldo, está vinculado no solamente a lo que ocurre en todos los eclipses, sí, sino que está vinculado a la comprobación de las teorías que allá por el 1915, principio del siglo pasado, Einstein formuló. Y que la única manera, Aldo, la única manera de poderlo verificar, eso que vamos a explicar en un ratito,
sí,
la única manera es esperar que haya un eclipse total.
Es tremendo.
Y como hay de esos muy pocos, de hecho el último que hubo en Estados Unidos es de los años 1917, cuando apenas Einstein había anunciado un principio.
No se conocía.
Claro. Entonces, y que el siguiente eclipse total es el que va a ocurrir ahora. Por eso Estados Unidos lo calificó como el gran eclipse del siglo XXI.
Sí.
¿Ah? En este caso.
O sea que el tema es no solamente el hecho del eclipse, es
claro,
si se confirma o no lo que Einstein dijo en diferentes temas importantes.
Exactamente.
Bueno, muy
particular
bien.
Uno que creo que va a ser muy curioso comentar con nuestros oyentes.
Bien.
Digo, simplemente al principio decir que digamos, recordar que se trata de un eclipse total de sol, donde lo que se interpone entre la Tierra y el Sol es la Luna,
sí,
y que está a una distancia tal de la Tierra, la Luna, que tapa totalmente al sol. Por eso es eclipse total. Si no, no sería total, sería parcial, sería anular, si dejara ver una corona alrededor de la luna. Entonces, pero este es total. Y por eso va a tener esa característica tan particular. Si nosotros queremos eclipsar el sol, lo único que tenemos que hacer es estirar nuestro brazo al extremo y tratarlo de tapar con nuestro pulgar mirando el sol.
Uh-huh.
Y lo vamos a poder hacer, pero eso no es porque el pulgar nuestro sea mayor que más grande que el sol. Es porque en la posición relativa donde nosotros vemos al sol,
sí,
entonces nuestro pulgar, como está muy cerca y el sol está muy lejos, el sol, cuando digo muy lejos, estoy hablando de 151 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, nosotros con nuestro pulgar podemos también eclipsar al sol. ¿Ah? Hagámoslo ahora cuando salgamos afuera. La Luna está haciendo exactamente lo mismo, pero solo que no está a 1 metro de nuestros ojos, como por ejemplo poniendo el pulgar, sino que está, sí, en nada más y nada menos que a 365 mil kilómetros. Por lo tanto, el eclipse se va a producir porque se alinean los tres. El centro geográfico, el centro geométrico de la esfera de la Tierra, con el centro geométrico de la esfera de la Luna y el centro geométrico de la esfera del Sol. Todo eso se alinea y entonces se produce este fenómeno tan particular que va a ocurrir, repito, el 21 próximo, el 21 de agosto.
Muy bien. Muy bien.
También por poner un poquitito de datos sobre un eclipse que ya lo conocemos, porque nosotros tuvimos nuestro eclipse anterior, lo tuvimos en el año 2000, fue en febrero de este año, no fue, sí, un eclipse total, fue un eclipse parcial, pero fue en febrero de este año, y tenemos la idea, y fue de mañana también, perdón, y tenemos una idea de lo que ocurre en un eclipse, pero en uno total todavía hay fenómenos mucho más interesantes. Mirá, lo primero, la propia naturaleza no es indiferente frente al hecho. ¿Por qué? Porque lo cual demuestra que hay una profunda interconexión, profunda interrelación entre todas las cosas que están en el universo. Primero, baja inmediatamente la temperatura, obvio, ¿no? Se tapa, uh-huh, el sol, no nos llegan los rayos infrarrojos y por lo tanto baja la temperatura. Las aves se aprontan volando, eso lo vimos todos, para ir a sus nidos, terminando sus tareas y aumentando el número de vuelo de aves casi en un 400% cuando se acerca el atardecer, entre comillas, que va presentando un eclipse cuando es total. Se aprontan, es decir, la naturaleza reacciona. Las flores y las plantas, que son fotosensibles, sí, que se abren y se cierran con la presencia del Sol, en este caso se cierran. Incluso cambian de dirección sus tallos como para prepararse para la noche. Los mamíferos, incluidos nosotros, activamos inconscientemente, a pesar de que sabemos que estamos de día, activamos biológicamente, inconscientemente, el mecanismo del ritmo circadiano, que es el ritmo que regula el cuerpo humano para saber cuándo se tiene que preparar para descansar y para bajar el metabolismo a lo que llamamos el metabolismo basal, al menor gasto de energía, y se dispara, y la gente lo siente. Es decir, el primer efecto, que lo hemos vivido todos ya, es que la naturaleza no es indiferente frente a este hecho. Y repito, esto muestra que hay una gran interrelación entre todas las cosas que forman el universo, ¿tá? Lo segundo, ¿tá?, es que se produce unos fenómenos que quizá no todo el mundo lo sepa. Se producen unos fenómenos que están relacionados con la ley de gravitación universal. Y lentamente nos vamos acercando al tema de Einstein. La ley de gravitación universal, que es del año 1687, no estamos hablando de ayer ni del siglo pasado, 1687, siglo XVII, ¿no? Según esa ley, que fue enunciada por Newton, ¿tá?, dos cuerpos cualquiera se atraen entre sí directamente proporcional a la masa de ellos. ¿Tá? Bien. ¿Qué es lo que ocurre en un eclipse? En un eclipse se alinean del otro lado de la Tierra la Luna y el Sol, que ejercen una fuerza sobre la Tierra. Y por lo tanto, cuando se alinea en la Luna y el Sol en la misma recta, ejercen sobre la Tierra una atracción mayor, es decir, funciona la ley de la gravitación universal. Y entonces, como ahora hay un tirón más grande desde afuera sobre la Tierra, entonces se producen efectos sobre la Tierra. Uh-huh. ¿Y qué ocurre acá? Donde ese tirón se aplica sobre donde hay mar, entonces se producen las mareas. Y va a haber una marea, ¿tá?, sobre el Océano, sí, Pacífico, de 3 metros de altura. Pero eso no es gran cosa, porque es como la marea del otro día en Punta del Este, que desapareció, sí, el mar, sí, fue, sí, de 3 metros. Pero eso tampoco predice un tsunami ni nada por el estilo, es imposible. Donde no hay mar, es decir, donde el eclipse pasa por encima de la Tierra y solo hay tierra y roca y polvo, uh-huh, se produce también una marea de roca sólida, que se llama, porque la roca es elástica, aunque nosotros la veamos muy dura, la roca tiene propiedades elásticas, ¿tá? Entonces, ¿y sabes cuánto va a subir la Tierra atraída por el Sol y la Luna en la misma, que están juntos tirando de la Tierra? 40 milímetros. 4 centímetros va a subir del lado donde por donde va pasando el eclipse, va a subir la superficie de la Tierra. Es decir, literalmente, quien esté parado ahí va a estar 4 centímetros más cerca del Sol que el resto de los que están más cerca, de los que también están mirando al Sol en ese momento, pero no ven el eclipse. ¿Tá? Bien. Y el último de esos, uh-huh, efectos es que los objetos en la Tierra, sobre todo y exclusivamente los que están dentro de la franja donde el eclipse va pasando por la Tierra, son más livianos. Por ejemplo, hay una variación en el cuerpo, en el peso corporal de las personas, porque disminuye la fuerza de gravedad que hay en las personas, porque ahora el Sol y la Luna, que están alineados, tiran más fuerte hacia ellos, y por lo tanto eso da la sensación de que estamos más livianos. ¿Y cuánto más liviano? Bueno, en una persona de 80 kilos va a sentir que en ese momento, si se pesa, va a pesar 77,2 kilos, va a disminuir 800 gramos su peso.
Qué grueso.
Solamente eso.
O sea que realmente hay un cambio en el peso.
Exacto.
Porque se hablaba, el lunes vamos a pesar un kilo menos.
No. No es un kilo, es un poco menos. Y además no todos nosotros.
Bien.
Sobre donde se está ejerciendo la acción directa del eclipse, que es por, bien, donde va pasando el cono de sombra de él sobre la Tierra. Pero atente, de cualquier manera eso solo va a durar nada más que 2 minutos, ¿eh? No es que vamos a adelgazar por
sacarle una foto a la balanza.
Sacarle en ese momento a la balanza. Bueno, pero como decíamos al principio, Aldo, el hecho científico más relevante de este, sí, tipo de eclipses es la comprobación de la teoría de la relatividad de Einstein.
Sí.
Que, repito, es de los años 1915, entre 1915 y 1930. Porque, ¿tá?, Einstein hace un enunciado que es bien revolucionario para aquel momento. Yo lo voy a decir de una manera muy resumida, tipo titular, pero casi son las palabras de Einstein. Los rayos de luz no son rectos, sino que son curvos. La luz se curva. Y eso, para la física que se conocía y para la ciencia que se conocía en ese momento, era casi, anunció una cosa así, era una cosa loca. Sí. Porque para todos los rayos de luz son rectos.
Como una linterna.
Como una linterna, apuntan hacia adelante.
Sí.
¿Tá? Y apuntan en la dirección hacia donde se los emiten. Y además apuntan en esa dirección en forma recta. Hasta ahí, hasta el principio del siglo pasado, se creía absolutamente eso. Y este Einstein viene a patear el tablero, como pateó en varias cosas de la ciencia física, patea el tablero y dice, no, los rayos de luz se curvan. Algo así como, por exagerarlo, si yo ilumino para adelante, estoy mirando lo que pasa abajo de la mesa. Es decir, el rayo de luz se curvó. Yo ilumino hacia adelante y de repente él pega una curva y cae sobre el piso en lugar de seguir recto. Bien, eso es una exageración, ¿no?
Lo que acabo de decir. Sí, está claro.
Bueno, entonces, a ver, veamos por qué se dice eso.
Sí.
Nadie discutía en aquel momento que la luz era una onda.
Ajá.
¿Por qué nadie lo discutía? Porque las ondas no se pueden agarrar. Yo no puedo atrapar con mis manos o en un recipiente una onda, no puedo. Es más, las ondas pasan a través de los sólidos y gracias a ellos, desde las paredes, de los árboles, y gracias a ellos que nosotros hoy nos estamos comunicando con nuestros oyentes. Que ningún árbol detiene las ondas de radio, son de la misma naturaleza que las ondas de luz. Nada detiene la onda de radio que sale de la antena de Radio Universal y llega a los receptores de nuestros oyentes. Pasó a través de todo, no son atrapables. Bien, entonces hasta ahí estaba todo claro, se creía que era así, que la luz, que era de la misma naturaleza que las ondas de radio, la naturaleza, no que son iguales, que la misma naturaleza se comportaba de esa manera. Sin embargo, la luz, cuando uno la enfoca sobre un objeto, genera sombra. Si genera sombra, entonces quiere decir que algo se detuvo de la luz. Y las cosas que se detienen cuando pegan contra algo son cosas sólidas.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, ¿cómo era que simultáneamente la luz podía, las ondas electromagnéticas que son la naturaleza de la luz, podían tranquilamente pasar a través de los materiales, pero cuando específicamente esa onda era de luz, ¿da? Entonces generaba sombra, como si se detuviera la luz en el objeto donde choca. Quiere decir que ellos decían, simultáneamente están ocurriendo, es una naturaleza rara de la luz, que se comporta como onda y como luz a la vez, sí, como onda y como luz. Y eso revolucionaba todo lo que había en la ciencia de aquel momento. Entonces Einstein dijo, si eso es cierto, postuló Einstein, entonces cuando un rayo de luz que viene de una estrella pasa cerca de la luna lo tiene que atraer, porque si se comporta como una partícula, si se comporta como algo sólido, que cuando choca contra un objeto se detiene y genera sombra detrás, es decir, no sigue la luz, entonces, si es cierto lo que dicen, de que también se comporta de esa manera, entonces cuando el rayo de luz que viene de cualquier estrella o del sol pasa tangente, pasa pegando ahí sobre la superficie de la luna lo atraería, como la Tierra atrae los objetos que nosotros soltamos y caen hacia la Tierra, por la gravedad, la Luna atraería el objeto llamado luz al fotón, el objeto llamado luz es el fotón, sí, y entonces lo tendría que desviar porque la Luna lo atrae porque es un objeto. Por lo tanto, si es así, decía Einstein, lo tenemos que comprobar. Y si lo podemos comprobar, entonces la luz es una cosa rara. Funciona como onda y como materia a la vez. Bien, ¿qué fue lo que desarrollaron? Desarrollaron esto, un experimento muy simple. ¿Qué fue? Que cuando hay un eclipse total de sol, ¿sí?
Sí.
El sol deja detrás de él tapado una cierta cantidad de estrellas, ¿cierto? Porque detrás de él no se puede ver lo que hay. Pero si esas estrellas emiten luz, entonces, si la luz se curva por atracción con la estrella, yo debería de poder ver lo que está detrás del sol, porque la luz que emiten ellos, sí, al pasar por la corona del sol, es decir, por la superficie del Sol, como el Sol atrae a los cuerpos también, por eso la Tierra se mantiene dentro del sistema solar, es decir, la Tierra, ¿quién la sostiene a la Tierra dentro del sistema solar? La sostiene el Sol. Sí. Bueno, lo mismo pasaría entonces con una pequeñísima partícula que se llama fotón, que es un chorro de luz, pasando por la superficie del Sol. Se debería curvar y nosotros poder ver lo que está detrás del Sol cuando él está cuando pega la curva, sí, la luz que proviene de allí. Y eso no es posible normalmente, porque la luz del Sol sin eclipse, es decir, sin taparse, no nos permite ver pequeñísimas intensidades de luz que vienen de estrellas que están muy lejos.
Sí.
Entonces, ¿cuándo se puede ver eso? Solamente se puede medir cuando el Sol está tapado, pero que existe. ¿Y cuándo se puede medir? Cuando ocurre un eclipse total de Sol, donde todos los telescopios van a apuntar para ver qué cosa, si lo que viene de información al telescopio no es, por ejemplo, la señal de una estrella que está detrás del Sol y que estaría tapada a simple vista. Pero como esa estrella emite luz y el Sol, y al pasar por el Sol la desvía, entonces nos hace ver a nosotros eso que no podemos ver. ¿Y cuántas veces eso puede ocurrir? Y muy pocas veces. En Estados Unidos eso ocurrió por primera vez, ocurrió en el siglo pasado, en 1917, y no ocurrió de nuevo hasta agosto del 2017.
O sea que tuvimos que esperar 102 años para,
claro,
para ver si esto...
Para ir comprobando. Eclipses totales hubo en otras partes del mundo, pero también son pocos. Y además la tecnología está en el hemisferio norte, entonces vos sumás todo eso... Y lo que te dice es que este realmente es un gran eclipse del siglo, porque va a permitir, va a permitir establecer si la teoría de la relatividad es así. Uh-huh. Entonces, ¿sabes cuál es la conclusión de esto? Si las cosas funcionan de esa manera, como Einstein las predijo y como se están comprobando en los pocos eclipses que se han podido hacer hasta ahora, entonces el universo no lo tenemos que concebir como rectas y planos, lo tenemos que concebir como un universo curvo, está todo curvado. Y un día les voy a hablar del número pi.
Del número pi.
¿Por qué razón el número pi?
El bendito 3,14.
16 es un número infinitamente periódico.
Bien.
¿Por qué? ¿Por qué nunca se le puede encontrar un número final? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros queremos poner plano al universo.
Nos fuimos.
Y no curvo.
La semana que viene vamos a ver si ya tenemos respuestas, a ver si lo de Einstein se confirma.
Sí, ya lo vamos a poder.
Gracias por todo, nos fuimos, hasta mañana.